De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE para todos.
Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos un poquito retrasados en nuestro horario, nos andábamos poniendo de acuerdo. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar otra vez con nuestra comunidad PINE en esta transmisión por Facebook Live. Y aprovechando también este espacio para transmitir nuestro programa de radio en un breve comercial, pues tenemos un espacio en una radio digital llamada Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Y estamos ahí los martes y los domingos de cada 15 días, así que los invitamos a que se suscriban en las redes de Radio Pasión. Es un contenido variado y es un contenido que puede también ser del interés de nuestra comunidad. Así que gracias Radio Pasión siempre por el espacio y por difundir temas de discapacidad y de inclusión. Y bueno, pues estamos muy contentos este día porque tenemos a una gran invitada con un tema creo que súper padre, si no me dejarán mentir también aquí quienes nos acompañan, Gaby y María, mamás PINE, con un tema que siempre nosotras como mamás estamos pues batallando porque nuestros hijos de alguna forma les cuesta el tema de la comunicación o les ha costado durante toda su vida. Y como que queremos ver que Gaby nos brinde desde su perspectiva profesional y también pues esta trascendencia que ha tenido al tema de comunicación alternativa y aumentativa, cómo podemos comunicarnos mejor con las personas con alguna discapacidad que no tengan este lenguaje oral. Y bueno, para introducir a Gaby, que pues es muy conocida también en la comunidad y quienes, a quien queremos muchísimo, no solo por su aportación como terapeuta, sino como su calidad humana y con su compromiso social hacia la inclusión de personas con dificultades de comunicación, donde no se ha quedado solamente en ser terapeuta de lenguaje, sino que ha trascendido más allá. Bienvenida, Gaby. Es un gusto y un honor tenerte con nosotros. Quienes no la conocen, pues bueno, daré una breve semblanza. Gaby es terapeuta de habla y lenguaje. Tiene más de 19 años de experiencia en el campo de comunicación aumentativa y alternativa. Es acreedora del premio Teachers in Residence de Bridge School, directora y fundadora de CATIC y catedrática de la Universidad de las Américas. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, Gaby, es un honor.
Mil gracias, al contrario, gracias por invitarme.
Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y tu trayectoria en este camino de ser terapeuta de lenguaje a lo que hoy eres y a lo que vas a proponernos también hoy en esta noche.
Pues mi pasión por el campo de la comunicación aumentativa y alternativa empezó con mi primer curso, ¿no? Mi primer curso de este tema, en el que para mí fue impactante darme cuenta cómo las personas con necesidades complejas de comunicación, a las que yo en mi práctica clínica de mi carrera y en mi experiencia laboral también, porque ya en ese momento yo ya trabajaba en diferentes lugares, ¿no? Era una época de mi vida en la que trabajaba en diferentes clínicas, en un hospital, etcétera, ¿no? Pero yo era personas a las que, por un lado, se tenía una expectativa baja, ¿no? Pues no solo de que se pudieran comunicar, sino en general, ¿no? Entonces fue impactante para mí darme cuenta de lo mucho que les llega a afectar en su vida el no poderse comunicar, cómo las expectativas de los demás inmediatamente cambian cuando no se pueden comunicar, y aprender que había otras opciones, otras alternativas para ir más allá del habla, ¿no? O sea, como que darnos cuenta que comunicarnos es mucho más que hablar. comunicarnos implica muchas más cosas y nos podemos comunicar de muchas maneras. Entonces, como que darme cuenta de eso realmente me apasionó y fue ahí que empecé cada vez a involucrarme más y más en este campo. Y pues desde mi trinchera siempre fue tratar de aprender lo mejor, lo que había a nivel mundial, porque además de ser una apasionada por mi tema, soy una apasionada de México, amo mi país. Y yo siempre quise, me choca cuando dicen, no, ay, es que en México, ¿no? Yo era, a ver, ¿por qué? ¿No? No pongamos pretextos, no tenemos por qué ofrecerle a nuestros niños terapias de mala calidad. O sea, tenemos que competir con lo que se está haciendo en otros lugares. Y fue así que empezó también mi camino a estas alianzas internacionales que tenemos ahorita en CATIC, que al final nos han llevado a hacer diferentes actividades, entre ellas una de las que les vamos a contar al ratito.
Y creo que, no para echarte flores, buenas noches, creo que has trascendido mucho. En mi experiencia personal, la primera vez que escuché de ti fue en otro país y te recomendaron muchísimo porque sabían que yo iba a regresar a México. Entonces, y me dijeron que tenías gran prestigio a nivel internacional y en Latinoamérica. Entonces, bueno, te felicito. Y te quisiera preguntar, ¿para quién es la comunicación alternativa? Porque también ese es como un gran tema, ¿no? O hay un gran tabú, ¿quién sí la usa, quién no la usa o por qué y para qué? ¿O quiénes son las personas que a las que se les ayuda? O también mucha gente tiene el temor, ¿no? De, bueno, voy a empezar a hablarle con señas y a lo mejor después ya de plano no va a hablar. Como que me gustaría que nos platicaras un poco de esa parte.
Sí, justo te iba a decir eso, María. O sea, va totalmente de la mano las dos preguntas que me hiciste, porque por un lado es quién, ¿no? ¿Quiénes podrían beneficiarse de esto? Y si es una realidad que tristemente aquí hay muchísimos diagnósticos en los que en otros países en automático entra el diagnóstico y entra la recomendación de las diferentes terapias que requiere, incluida la comunicación aumentativa y alternativa para diagnósticos que a lo mejor aquí es como no, espérate, justo por los mitos, ¿no? Entonces, porque tenemos falsas creencias de eso y entonces es no, espérate, y con toda la buena intención de los papás, porque a lo mejor es algo, pues si tantas personas lo creen, es algo que intuitivamente piensas, que si tu hijo le das otras herramientas para que se comunique, ya no va a hablar. Pero el tema es que los profesionales debemos de estar lo suficientemente informados para poder asesorar a ustedes, los papás, para explicarles que el lenguaje impacta en muchísimas áreas del desarrollo. Impacta el aprendizaje, impacta la socialización, impacta la autoestima, impacta muchísimas cosas. Entonces, cuando decimos, no, pues espérate, vamos a esperarnos, no, pero ya habla 10 palabras. A ver, tú habla con 10, te voy a dar 10 palabras y es todo lo que puedes decir, imagínate, ¿no? No es para estar felices de con 10 y vamos a seguirnos esperando y el pobre niño ya tiene 4 años y 5 y 6. Y los problemas de conducta van creciendo, por supuesto. Yo también estaría igual o peor si solo tengo 10 o 15 palabras, ¿no? Entonces, al tener esas creencias, pues hay por esa razón no se recomienda el uso de la comunicación aumentativa cuando en otros lugares, como a ti te pasó, Marie, es en automático, ¿no? Niños con otros diagnósticos que a lo mejor sí van a hablar, ¿no? Acabo de estar en un congreso de apraxia del habla infantil y son niños que tienen el potencial al mil, ¿no? De poderse comunicar verbalmente, pero en sus terapias y en el congreso, muchas sesiones son de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Por qué? Porque se debe de dar a la persona la posibilidad de comunicarse y desarrollar el lenguaje desde chiquititos, porque entre más pequeños lo hagamos, pues más habilidades van a ir adquiriendo con el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, 100% va de la mano. Definitivamente es es algo que se recomienda para personas con necesidades complejas de comunicación, ¿no? Chicos con discapacidades motoras severas, que, ¿no? Todos estos que pensamos que tienen pocas posibilidades o unas posibilidades limitadas de poder hablar, pues definitivamente ahí está, ¿no? O adultos con accidentes cerebrovasculares que pierden la capacidad de hablar, pues es como, ahí sí lo vemos como urgente, ¿cómo se comunica? Pero en el niño es igual. Y la visión que también tenemos que cambiar es en estos niños que sí tienen la posibilidad de desarrollar lenguaje verbal, pero que quizá lo van a hacer a un ritmo más lento o no sabemos cuándo lo van a lograr, también tenemos que utilizar estas herramientas. Pues tenemos un vivo ejemplo aquí con María Fermina, que ya no usa estas herramientas, pero chiquitita la pobre no podía ni juntar dos sílabas. El aire no le daba, sus músculos no le daban, ¿no? Entonces, sí es importante también entender que el hecho de que yo le dé estas herramientas de comunicación la van a ayudar a comunicarse. Pero sí. Si además quiero que hable, pues también tengo que trabajar esa parte.
Yo, dos preguntas, Gaby. Mencionas, dijiste comunicación aumentativa y alternativa. ¿Nos puedes decir la diferencia entre las dos cosas, por favor? ¿Qué es aumentativa y qué es alternativa?
Sí, perfecto.
Y otra cosa, de todo lo que estás comentando, ¿cuándo es momento de ir con un terapeuta de lenguaje como tú a ver la comunicación? O sea, yo tengo un bebito, o sea, ¿en qué momento, desde chiquitito que me dan el diagnóstico, tiene daño neurológico, voy contigo? ¿O me tengo que esperar a que tenga los 2-3 años? ¿O qué es momento cuando normalmente los niños empiezan a tener lenguaje, bueno, un poquito antes lenguaje? ¿En qué momento es atender este asunto?
Perfecto. Mira, en cuanto al término aumentativa y alternativa, pues aumentativa se refiere a las personas que utilizan estas herramientas como complemento al habla. Entonces, son personas que sí hablan, pero a lo mejor no se les entiende muy bien y en su casa les entienden perfecto. Ahí pueden solamente hablar y quizás en ciertos momentos utilicen estas herramientas. Gaby Mangino y yo, por ahí tenemos una colega que es, de hecho, presidenta de la Sociedad de Estados Unidos. Ella, cuando estás en una junta pequeña, habla, pero cuando ya está con más personas o está dando una ponencia, usa sus herramientas de comunicación. Entonces, este sería el caso. O para las personas que, como les digo, como el caso de María Fermina, que empieza utilizando estas herramientas y con el tiempo las va utilizando cada vez menos porque va desarrollando más habla. Y el término alternativa es para las personas que evidentemente no tienen la posibilidad de comunicarse verbalmente y lo hacen 100% a través de las herramientas de comunicación. Y luego la otra pregunta, ¿de cuándo? Pues tiene que ser desde el principio. Evidentemente el tratamiento no es el mismo para un bebé, o sea, existe la intervención temprana, así como existe la intervención temprana en otras áreas, también existe la intervención temprana en el habla y el lenguaje. Lo ideal es verlos desde bebés para empezar, porque los tenemos que ver como un todo, ¿no? Tenemos que salirnos de nuestros, de nuestros campos cerrados de trabajo y analizar que la comunicación va desde la interacción, desde poder brindarle a los papás estrategias de interacción que muchas veces se afectan por el shock de la noticia o simplemente por veo a mi hijo diferente, pues ahora ¿qué hago?, ¿no? Y es como volverles a regresar su instinto natural de papás para que hagan los juegos que harían con su hijo si no hubiera tenido alguna condición, ¿no? Entonces, un poquito coacharlos desde cómo pueden interactuar desde bebés, temas de alimentación, el que desde chiquitos esté aprovechando una ingesta correcta del biberón, del pecho, luego de la papilla, etcétera, para que desde ahí se esté promoviendo que sus músculos estén lo mejor posible, para que después tengan mayores posibilidades para hablar, etcétera, ¿no? La frecuencia de las sesiones, pues, no es tan intensiva, a lo mejor en ese momento, dependiendo de las necesidades, pero sí lo ideal es intervenir desde un principio.
Oye, Gaby, ahí, y me gusta mucho esta diferencia que haces de aumentativa y alternativa, porque pues quienes no tienen a una persona con discapacidad cercana, pues desconocen, pero al mismo tiempo la utilizamos, porque la verdad es que la aumentativa utilizamos los gestos, utilizamos la escritura, utilizamos las emojis en todo ahora los mensajes. Entonces, y en mi propia experiencia que bien mencionas con María Fermina, y que tuve la oportunidad de que intervenimos pues bastante a una edad muy temprana, sí considero que, o sea, es una línea bien delgada porque hay terapeutas de lenguaje que solamente ven el tema del lenguaje oral y falta esta capacitación. O sea, siento que todavía falta esta sensibilización en los mismos profesionales de terapia para saber que no es un tema de pronunciación, no es un tema de que hay un tartamudeo, no es un tema, sino ya hay una afectación y una dificultad muy, muy, pues muy puntual, que no van a salir con quien estudió solamente una terapia de lenguaje, ¿no? O sea, ya ahí, desde ahí ya te pueden referir mal y puedes estar perdiendo el tiempo en tratando de llevarla al tema oral cuando hay, o sea, como que las liberas. Yo sentí a María Fermina cuando le dieron este tema de comunicación aumentativa, como que se liberó y pudo expresar, y todavía lo sigue usando para sus emociones, pero se liberan, o sea, es algo que aporta al desarrollo, no que retrasa el desarrollo. O sea, entonces estos mitos que hay, yo creo que se tienen que ir derribando para decir, no se va a retrasar, no se va a volver flojito si no habla. O sea, claro, lo vas a liberar y lo vas a hacer que se comunique, ¿no?
De entrada, la naturaleza del ser humano es hablar, y es lo más fácil. Piensas una idea, la dices, listo.
El lenguaje está aquí.
Exacto. Entonces,
forma de poderlo expresar.
Claro, entonces cuando una persona, un niño, tiene la posibilidad de hablar de manera verbal, júrenlo que va a hacerlo, porque es lo más fácil. Imagina, o sea, si yo ahorita a cualquiera de ustedes les doy un programa de comunicación, pues, y no, si no las obligo a usarlo, van a hablar, porque es más fácil. No tienen que pensar la idea, pensar cómo la voy a decir con el comunicador, busca en qué página está el pictograma, ¿no?, de lo que quiero decir. Es mucho más complejo, ¿no? Entonces, si el niño tiene la posibilidad de hablar, lo va a hacer. Siempre hay que tratar de que sea una intervención paralela, ¿no?, que se esté trabajando de manera integral la comunicación con el habla, porque si no, pues, no, o sea, si no trabajo el habla, tampoco es que va a hablar por arte de magia, ¿verdad? Pero la otra cosa importante es que hay muchos otros factores que justo hace que incluso hablen más. Esto que dices, Margarita, de que se libera, es como, ¡ay, ya! De entrada, el mensaje que yo te mando a ti. Me interesa lo que me quieres decir, sin importar cómo me lo vas a decir. No es, no, repítelo, habla bien, vuélvelo a decir, no sé qué, ¿no? Es un interés genuino de mi parte de qué me quieres decir y dímelo como quieras, ¿no? Si no pudiste decírmelo hablando, dímelo con tu programa de comunicación o con tu tablero impreso, con lo que sea. Entonces, ya de ahí de entrada, los niños en automático tienen mucho más este interés de decirlo verbalmente, porque ya saben, ya no están con el nervio de, ¿y si me regañan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si no me entienden? No, pues lo digo, y ya si no me entienden lo clarifico, o, ¿no? Entonces sí vemos definitivamente niños que hablan, pero no hablan muy bien, que incluso hablan más. Tenemos muchos chiquitos con síndrome de Down que hablan así, pero pues ya es que dices, pobres, o sea, llevan 1,000 años diciéndoles, no, repítelo, no sé qué. Entonces ya se la creen de yo hablo mal, ¿no? Entonces cuando les cambias el chip, de verdad es impresionante ver ese cambio. Y también, pues, al final liberarte, ¿no? Sentir que puedes transmitir lo todo es cada vez, ¿no?, lo todo lo que tienes.
que puedes interactuar, que puedes ser parte de la sociedad, porque si no, te sientes rechazado, te sientes inseguro, te sientes que no formas parte. Y el ser humano, pues por naturaleza, quiere comunicar.
Exactamente. ¿Qué pasa con los niños que tienen múltiples discapacidades o está su discapacidad es muy comprometida? O sea, ¿hay formas de que se comunica porque se comunica? ¿No hay, no pasa que, o sea, esté tan comprometida su discapacidad o que diga, o sea, que no puede pasar que un niño no se comunique, no le interese comunicarse? ¿Eso no pasa en la vida?
O sea, definitivamente nosotros como... como principio básico, como terapeutas, es todos son candidatos, todos se pueden comunicar, no hay prerequisitos. Y la verdad es que definitivamente tenemos una variedad enorme de grados de desempeño. Tenemos los que avanzan súper rápido y hasta les ponen la página de letras y aprenden a escribir súper bien, ¿no? Y entonces son unos comunicadores independientes, así es como los clasificaríamos, a chicos que a lo mejor pueden decirte algunas cosas, pueden usar algunas letras, pero no del todo bien. Pues eso al final va a depender mucho de diferentes factores muy individuales de cada niño, desde su si hubo una afección a nivel cognitivo o no, qué tan severa fue, qué otros retos, pues al final no es lo mismo aprender del mundo si me muevo, veo y escucho bien a un chiquito que tenga sordoceguera y además tenga parálisis cerebral, ¿no? Sus experiencias de vida van a estar mucho más limitadas, pero nosotros como regla es, cuando tienes tantas limitantes, no juzguemos su nivel cognitivo, vamos a darles las herramientas y la verdad es que siempre nos sorprende. O sea, siempre, no les voy a decir que todos llegan a ser guau y perfecto y todos escriben y todos se comunican al mil, no, pero todos logran comunicarse, comunicar algo, lo que para ellos entienden y es relevante, que eso es importante, ¿no? Si a lo mejor, pues tenemos niños que hablan y que a lo mejor no te entienden todo, te dicen muchas veces lo mismo, pues igual cuando usan comunicación aumentativa alternativa está padre ver eso, ¿no? Que te preguntan 20,000 veces que qué van a hacer al rato y que a qué hora tal, que es lo mismo que harían si hablaran, ¿no? Entonces, al final eso es lo que queremos, brindarles las herramientas para que hagan lo más que puedan hasta donde puedan llegar, pero que no haya quedado en nosotros el juzgar por su discapacidad que no son candidatos o que no van a poder o que la comunicación aumentativa alternativa está súper difícil. ¿Y cómo? ¿No? Ni yo le sé al aparatito. Bueno, ¿no? Si realmente es darles la oportunidad a todos.
Yo creo que también, o sea, como que ayuda y fortalece el autoestima, independientemente del nivel de discapacidad que tenga, ¿no? Creo que, en el momento en el que estás diciendo, ¿no? Darle las herramientas para que se pueda comunicar, le estoy ayudando a sentirse más seguro. También invito a nuestro auditorio, o invitamos a nuestro auditorio a que nos escriban sus preguntas. Están poniendo muchos comentarios muy bonitos de que están muy contentos, de que gracias a ti sus hijos han hablado, que te agradecen sus terapias, te mandan saludos. Pero bueno, también que nos digan cuáles son sus preguntas. Creo que Margarita, Gaby y yo, la coincidencia de o el por qué estamos aquí hoy las tres es porque nuestros hijos tienen dificultad para comunicarse, ¿no? La han conocido a lo mejor de diferentes maneras, en diferentes rangos. Pero sí creo que es bien importante acompañarse de un buen profesional y de un buen sistema de comunicación. Me gustaría que nos detallaras un poco, o sea, ¿qué se le llama un buen sistema de comunicación alternativa o aumentativa? O sea, ¿cómo puede saber un papá si está en un buen lugar o en un lugar en donde le van a ayudar a su hijo a desarrollar estas herramientas o estas capacidades que pudiera tener? Y también que nos platiques un poco sobre lo nuevo O sea, sobre toda esta parte de los iPads, de la comunicación, de que ahora puedan picar un botón y se escuche lo que ellos quieren decir, sobre todo para aquellos que no tienen ninguna posibilidad o de hacer una seña o de decir algo verbalmente o lo que dicen son dos o tres palabras, ¿cuáles son todas estas alternativas? Y que no tiene que ver nada, como muchas veces no tiene que ver con que no puedan o con que no quieran, sino con que, y es que está padrísimo que puedan contar con alguien que hable por ellos, digamos que lo que ellos están pensando, ¿no?
Pues mira, retomo qué es un buen sistema, desde también qué es un buen profesional, ¿no? O sea, ¿quién? Esto de la comunicación aumentativa alternativa, pues tiene que ver con comunicación, entonces lo ideal es que sea un terapeuta de lenguaje, porque igual que todo, pues existen ya tristemente ahora de curso de terapia de lenguaje 2 meses. Y dices, Dios, y luego te llegan los niños mal diagnosticados, con malos tratamientos, con... Entonces, siempre lo que les digo, papás, pidan el CV, o sea, por favor, que hayan estudiado las suficientes años que son básicos y aún terminando todavía sientes que te falta aprender mucho más, ¿no? Idealmente terapeuta de lenguaje, aunque en el campo también hay algunos terapeutas ocupacionales, por ejemplo, sobre todo en otros países que llegan a dedicarse o psicólogos, siempre y cuando tengan buenos años de formación en este campo es súper importante porque no es algo que sea fácil. ¿No? O sea, no es algo, necesitas saber, por un lado, sí tener las bases del lenguaje, pero también tienes que saber de cómo evaluar, tienes que saber qué es un buen sistema, que a eso va tu otra pregunta, María, o sea, tiene que ser un sistema que eso es algo que todavía nos falta y tiene que ver con la perspectiva que tenemos de qué son capaces de hacer, porque sí, todavía veo mucho aquí que les dan cosas bien básicas, ¿no? No, le doy tarjetitas de tal o tal, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero cuando salga de tu centro de terapia o de la escuela, ¿qué va a decir, no? Entonces, de entrada, un buen sistema es un sistema que es del niño. No algo que tengo yo en mi escuela o en mi salón de terapias. Es una herramienta que el niño se va a llevar a su casa. Otro tema del buen otro aspecto de un buen sistema de comunicación, pues es un sistema de comunicación que sea exactamente el indicado para las habilidades del niño. Entonces hay muchísimas opciones que al final tienes que saber elegir el que va mejor con cada niño, de acuerdo a si ve o no ve, ve bien o no ve tan bien, puede mover, ¿qué puede mover? ¿No? Como dices tú, María, hay algunos que sí puede mover, otro no, escucha, no escucha, cognitivamente cómo está, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser, no puede ser el, aquí usamos el mismo para todos, ¿no? Cada uno se tiene que ser súper personalizado, por un lado la selección y luego la personalización de la herramienta que se utilice. Puede ser de baja o de alta tecnología, no se asusten. A mí me encanta la tecnología porque les da independencia. Casi todas las herramientas de baja tecnología o impresas pues requieren de un asistente de comunicación. Yo voy y te pregunto o te doy las opciones, a menos que el niño pueda señalar, pero no se escucha la voz, ¿no? Para los chicos que tienen discapacidades más severas, la verdad es que lo que les va a dar independencia es la tecnología. De yo estoy en mi silla, mis aparatos todos conectados, prendido, y si quiero decir algo, yo puedo solito empezar a decir algo, ¿no? Eso es súper importante en cuanto a un buen sistema de comunicación. Y ahora algo que está pues muy estudiado últimamente es que sea un sistema robusto, que ahí es donde mucha gente... me tira de súper loca, ¿no? Es, en Katika están locos, ¿cómo? ¿Cómo el niño tiene tantas palabras y tantas páginas y tanto? Hay muchos estudios que los niños avanzan mucho más cuando tienen acceso a suficiente vocabulario y ellos tienen entonces la oportunidad de ir aprendiendo ellos solos. de ir picándole, ir diciendo, tal vez se equivoquen, pero tienen esa posibilidad.
Oye, Gaby, ¿qué papel juegan los papás y la familia en el éxito de que el niño pueda llegar a comunicarse?
Uy. Bien, eso también, antes de que acabe y complementando la de Gaby, es justo eso, como el entorno, que no nada más son los papás, o sea, son los tíos, son los primos, son los amigos. Es decir, ¿para quién es el sistema de comunicación alternativa y aumentativa? No es solo para el niño, no es que se vaya, ahorita que dijiste, pues se lo lleva a su casa, pues se lo lleva a su entorno, porque no es suficiente, y en mi experiencia así ha sido, el que solo María o el que solo yo o aquí el núcleo familiar conozca este sistema, estos pictogramas, este iPad con lo que en su momento hizo, la lengua de señas que también aprendió, no fue suficiente. Tuvo que haber el entorno capacitado para que pudiera ella acceder con sus propias herramientas. Entonces, ¿qué tanto necesitamos eliminar nosotros como sociedad o como familia o como comunidad estas barreras para que con estas herramientas puedan comunicarse?
Pues de entrada la familia es súper importante. Nosotros siempre hemos creído que hacen la diferencia. O sea, de verdad, nadie más que los papás van a hacer la gran diferencia. Entonces, siempre hemos nosotros buscado en CATIC que entren a las terapias los papás estamos haciendo esto para tal, pero con esta pandemia, pues hemos aprendido muchas cosas. O sea, hemos aprendido no era suficiente, ¿no? Porque de repente, pues, ahora están en su casa y tienen, yo ya no puedo ir y conectar y desconectar y configurar y ya, ¿no? Era así como, entonces fue esto de, lo debimos de haber hecho antes, ¿no? Y aprendimos que debemos empoderarlos todavía más, porque al final son los que van a hacer la diferencia enorme, porque de entrada, pues yo creo fielmente en el amor, ¿no? O sea, de verdad, yo amo a mis niños de terapia, pero estoy segura que no puedo competir con el amor de los papás, ¿no? Entonces, definitivamente nunca yo voy a poder hacer lo que un papá puede hacer por su hijo, ¿no? Entonces, eso tenemos que darnos cuenta y empoderarlos y darles todas las herramientas posibles. Y también hemos aprendido que hay que justo, no solamente son los papás, es el entorno. Y dentro de este buscar la capacitación o el conocimiento, informar a la gente de alrededor, pues hemos hecho diferentes pilotos, pruebas, actividades. Con Diego alguna vez hicimos un video explicando todas las formas de comunicación de Diego. Gaby hizo una fiesta en la que invitó a sus maestros, a sus familia, ¿no? Para ver, les vamos a enseñar el video y así, y pueden hacer esto. Tenemos que tener muchísima comunicación con las escuelas. Y hay un proceso muy padre ahora que se está siguiendo a nivel internacional y creo que por ahí también tenemos que ir, que es en este concepto del diseño universal, es brindo las herramientas a los lugares. Entonces, es esta capacitación a lugares claves, ¿no? Capacito, informo, doy cursos al sistema de justicia, al sistema de salud, que en los hospitales sepan qué hacer cuando una persona no se puede comunicar, que haya herramientas para ofrecerles, que también estás el ir informando cada vez más, porque al final, mientras no sean un comunicador independiente, que la verdad es todo un proceso llegar a ese punto que implica quizás muchísimos años y muchas personas tal vez nunca lleguen a ese punto, y se queden en un nivel de funcionamiento que se llama dependientes del contexto. ¿Y eso qué significa? Que las demás personas tienen que usar buenas estrategias para ayudarme a comunicarme mejor. Entonces, ahí es donde entra el enseñar estrategias a los demás de cómo pueden favorecer la comunicación también de los niños o de los adultos.
Estoy viendo en los comentarios lo que han escrito, muchos es dónde te localizamos y cómo lo hacemos, ¿no? Pero están diciendo, están preguntando como qué perfil deben de tener los terapeutas, o sea, cómo, o sea, dijiste que tienes un terapeuta de lenguaje, que vieran el currículum, ¿no? Pero no estoy segura, tú me lo vas a confirmar, que cualquier terapeuta de lenguaje sepa de comunicación. No sé si haya como una red, así como hay asociación de terapeutas, de pediatras o yo qué sé, algo que nos, o qué perfil tenemos que fijarnos para que puedan, podamos estar seguros de que estamos en buenas manos.
Pues miren, ahorita está en sus manos todavía, porque no hay ninguna red, ninguna forma de realmente que ustedes sepan, porque efectivamente hay universidades en donde no se incluye el tema de comunicación aumentativa alternativa en como parte, ¿no?, de su carrera. Entonces no saben nadititita, pero tampoco, aunque, por ejemplo, justo en la Universidad de las Américas, donde doy clases, pues ahí sí ya logramos que sea parte del currículo. Pero aún así, pues es una materia, ¿no? No deja de ser una materia que requiere de muchísima especialización y mucho conocimiento y mucha actualización. O sea, yo si un año decido tomármelo de sabático, creo que tengo que volver a actualizarme porque si no, no les voy a ofrecer lo mejor. Y ahí entra también lo que dijo María de las nuevas tecnologías. Ahí de verdad es un campo fascinante en el que realmente darnos cuenta de todos los avances que la tecnología ha tenido en favor de las personas con discapacidad, específicamente en la comunicación, es maravilloso, ¿no? Es realmente tecnologías que permiten a las personas con diferentes habilidades poder comunicarse de acuerdo a lo que puedan hacer con los ojos, con el codo, con la mano, con la pierna, con la ceja, con lo que sea, ¿no? El tener si pueden ver, si no pueden ver. Y pues ahora lo último es el brain interface, la interfase cerebral, que no es que lea los pensamientos, gracias a Dios, sino imagínense, pero es, sino más bien es que controlo con mi cerebro lo que está en la pantalla, como si fuera un comunicador que yo le pico, pero en vez de picarle, pues lo voy a controlar con el cerebro, ¿no? Eso es lo que ahorita está como lo top del desarrollo. Todavía no está a la venta, pero bueno, ya está como muy avanzado. Pero eso es súper. Entonces, imagínense que si para estar al día necesita ser una persona que está constantemente estudiando y actualizándose en ese tema.
Claro. Ok. Y como papá, ay, perdón, Margarita.
No. Sí que tú, Gaby.
Como papás, ¿qué podemos, cómo nos podemos informar más? ¿Cómo nos podemos capacitar en el tema? Adentrarnos poco a poco en este tema.
¿Me escuchan ahí? Porque escuché medio trabado. No sé si soy yo.
¿No escuchaste la pregunta?
Sí, la escuché. Bueno, yo creo que una buena opción es inscribirse a la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa. Es una sociedad que no es para profesionales nada más. Es una sociedad en la que participan papás y personas que usan comunicación aumentativa y alternativa también. Casi la mayoría de los recursos que ya hay ahí, hay muchos webinars grabados, sacan nuevos webinars, casi todos son en inglés, pero ya cada vez estamos tratando de desarrollar más contenidos también en español para que puedan estar informados, para que puedan ir conociendo más del tema y que vean todas las opciones que hay. Y bueno, una de las que se viene más cercanas es que cada 2 años se hace un congreso presencial en el que igual está abierto para profesionales, para terapeutas y para personas que usan comunicación aumentativa y alternativa. es realmente algo que te cambia la perspectiva al mil, ¿no? Conocer a tantas personas que han logrado tanto. Y entonces el próximo va a ser en Cancún. En teoría estaba planeado para ser en el 2020, pero con esto ahora está pospuesto para el 2022. Y este año se hace el primer congreso virtual, 100% virtual, que va a ser la próxima semana. Sé que estamos muy apresurados, pero a la verdad es una súper oportunidad para adentrarse en este campo.
¿Cómo se llama el congreso si quiero investigar más o inscribirme?
El congreso se llama ISAC Connect y está dentro de la página web de ISAC, de la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa, que es www.isac-online.org. Entonces, dentro de esa página hay una sección que los lleva a ISAC Connect, que es este congreso, y pues tuvimos, el congreso está en $410 canadienses, pero para nosotros está ahorita en $139 canadienses, para lo que es, de verdad, es un súper regalo. Son 4 días de muchísimas pláticas concurrentes. Lo padre de que es virtual es que si de repente no pueden asistir a alguna por temas de su agenda o lo que te pasa en un congreso real, ¿no? Pues que tienes 5 opciones, escogiste una y ya no escuchaste las otras 4. Aquí quedan grabadas todo el mes y pueden entrar a la plataforma y ver las pláticas grabadas durante todo el mes y así no se pierdan de nada, nada, nada. Hay pláticas para todos los niveles, pero hay muchas que son dirigidas 100% a papás.
Yo quiero comentar una anécdota que tuve. Bueno, yo tengo un hijo con discapacidad con parálisis cerebral que usa comunicación aumentativa y alternativa y conocí a una persona adulta que utiliza comunicación, que no tiene habla, pero que utiliza la comunicación, que motoramente está comprometido también, y me impresionó la forma en que se logra comunicar con su, él usa un iPad, ¿no? Verlo a mí me cambió la vida, me cambió la visión y la forma de creer en mi hijo, en que sí se puede llegar a comunicar. Y esa anécdota de conocerlo realmente es algo que yo creo todos los papás deberíamos de tener en algún momento de la vida. Te da esperanza, te da motivación, te da, no sé, puras cosas positivas y cree, sobre todo te hace creer en tu hijo, ¿no? Porque a veces, o sea, le voy a ser sincera, ¿no? Mi hijo su discapacidad es muy, está muy comprometido. Y a veces dice, ay, es que no entiendo, o sea, no se puede comunicar, no le creo lo que me dice, ¿no? Pero ver lo que esta persona hace, que se comunica perfecto, sí me cambió totalmente mi perspectiva, ¿no? Entonces, yo realmente recomiendo 100%, simplemente por esa experiencia, asistir a adentrarse más en este tema, ¿no? Ver los videos, ver... El entrar a los congresos y demás.
Sí, en CATIC le decimos el efecto congreso de ISAC, porque conforme, ¿no? Al principio pues era solo yo, y entonces era así, todas las demás, ¿estás loca? ¿Cómo crees que pueden hacer eso? No sé qué. Yo sí, de verdad, ¿no? Y es conforme más van creyendo, ¿no? Entonces era, ya empezaban a ir las terapeutas y ya regresaban 100% con la misma visión, con las mismas expectativas. Y de verdad que eso tiene muchísimo que ver en lo que ellos hacen. O sea, perfecto saben, creen en mí o no creen en mí, ¿no? Creen que lo puedo hacer o no. Y nos pasa muchísimo que están con quien no creen que lo puede hacer y no lo hacen, ¿no? Entonces sí es la dosis indicada, ¿no? Porque imagínense que Gaby pues fue en una junta, la verdad, a la que fuimos, entonces conoció a este chavo que se llama Latif, y también lo padre es que conoció a la directora, que en ese momento era la presidenta de ISAC, igual una chava con discapacidad que usa comunicación aumentativa alternativa, pues que era nuestra jefa, y la verdad es que no solo nuestra jefa, ¿no? Era la de las ideas más brillantes de las juntas, la que nos traía cortitas y regañándonos, y dices, eso quiero, ¿no? Eso quiero, quiero dejar de verlos como, ay, no puede, pobrecito, o sea, yo quiero darles todas las herramientas para que el día de mañana sean los que me estén dando órdenes y qué tengo que hacer y regañando, y eso quiero.
Oye, Gaby, y ahí con esta visión que como bien nos han contado Gaby y tú en su experiencia en este congreso, y que es, o sea, que es internacional, y estas experiencias, es derribando estos prejuicios de que nuestros hijos, por no poderse comunicar, pues no pertenecen y no tienen ese derecho humano a comunicarse, porque no lo pueden hacer oralmente. Entonces, ¿de qué forma? O sea, porque no nada más es como encuentra el curso en línea, como dices, o no es encuentra los pictogramas y bájalos de internet y aplícalos. O sea, yo creo que sí, hoy por hoy, y hay muchos comentarios al respecto de cómo lo podemos encontrar, dónde hay apps recomendadas, dónde puedo encontrar a Gaby. O sea, creo que hay una necesidad básica en esto y no hay la suficiente capacitación. Y yo creo que es una ventana de oportunidad para los papás que nos están oyendo, para las personas que tienen contacto con alguna persona con discapacidad o no la... O todavía no la tengan, pero que cuando puedan tenerla, sepan que es más allá de una palabra la persona, ¿no? Y que podamos tener hoy contigo, digo, más allá de que Katica ofrece terapias y que hoy por hoy yo sé que también ya das terapia en todo el país, pero finalmente, ¿cómo podemos nosotros como papás, además de Isaac, saber en qué momento del desarrollo de nuestros hijos pasar a la comunicación aumentativa alternativa, que ya no las había puesto Gaby, pero qué línea está en donde, o sea, te pedimos una recomendación, nos dirigimos a Isaac para ver si ahí está inscrita, o sea, ¿no hay todavía algo que regule la comunicación aumentativa y alternativa?
Ay, gracias por retomar ese tema. Porque justo les iba a decir y se me olvidó. No, les dije, todavía está en sus manos hacer toda la investigación, ¿verdad? Pero ya esto será, espero, tema de que a lo mejor nos inviten próximamente, porque estamos juntándonos y justo ante esta tristeza y esta necesidad de que en algún momento varias terapeutas, colegas, nos dimos cuenta que por ahí había unos chiquitos... pues que habían caído en malas manos, que estaban los papás muy perdidos con malas sugerencias de profesionales no capacitados. Entonces, estamos en el proceso de creación de una red que se llama Red CEDI, que ya estamos por lanzarla, y es especialistas de las diferentes áreas del desarrollo infantil. Que vamos que estamos promoviendo justamente esto, que haya un estándar en los centros de terapia, desde la capacitación de los profesionales que ofrecen las terapias, desde el código de ética que siguen, los procesos que se siguen, de manera que nosotros podamos reconocer a los centros que sigan estos estándares y ustedes como papás puedan tener la tranquilidad de que si ahí hay una terapeuta de comunicación aumentativa y alternativa, es que sí pasó la prueba, ¿no? O que sí tiene estos conocimientos. Entonces, estamos en este proceso. Espero que salga pronto. Sí se va a cubrir el área de comunicación aumentativa y alternativa, como muchas otras áreas. Pero entonces esperamos que pronto ya podamos ayudarlos en eso, por lo pronto no, así que bueno, investiguen y pidan y qué cursos has tomado y tal. Y si hay muchas terapeutas que están en eso, que les gusta, que se actualizan, tratamos, por ejemplo, de que si son niños que viven muy lejos y tenemos por ahí alguna colega que les quede más cerca, pues también trabajen con ellos, ¿no? Para y que cada vez sean también más terapeutas, los que están formados en este campo.
Cambiando un poco el tema, Gaby, yo quisiera saber qué nos está escuchando muchas personas y nos van a ver ya lo que se queda grabado y en el radio y demás, no necesariamente personas, papás que tienen hijos con alguna discapacidad o con problemas con temas de lenguaje, sino también la gente que le interesa el tema, que no trabaja o no está directamente con los niños, a lo mejor un abuelo, un tío más lejano, ¿qué mensaje les podrías dar a ellos? ¿Cómo se pueden comunicar con los niños? ¿Qué, no sé, qué mensaje les darías a esas personas que no están en el día a día con las personas con discapacidad?
Sí, unos tips.
Exacto. Bueno, pues yo les daría los tips que tienen que ver con el acceso a la comunicación, ¿no? Este concepto que les digo de diseño universal, de que todos tengamos al menos el conocimiento básico, ¿no? Uno es hablarles a ellos, o sea, hablarles como a cualquier otra persona, a menos que nos digan lo contrario, ¿no? Que nos informen, bueno, háblale más lento para que te entienda o no le hables con explicaciones a lo mejor demasiado abstractas o frases muy largas, oraciones muy complejas. Si no nos lo dicen, asumamos que entienden como cualquier otra persona, háblales normal. Dirígete a ellos, no a la persona que está con ellos. Muchos de estas personas requieren como de algún cuidador, de alguna maestra de apoyo. No, oye, ¿le sirvo sopa? ¿No? No, abuelita, pregúntale a la niña, pregúntale al niño, ya te buscará cómo decir, y si no te puede decir, pedirá ayuda a la persona para que lo asista en responder, pero nunca sabemos, a lo mejor sí tiene una manera de contestarte, a lo mejor con un, como dice Margarita, con un gesto, con una mirada, nos podrá contestar. Entonces, dirigirnos a ellos de manera directa. No es necesario hablarles muy fuerte o como si fueran niños más chiquitos, o no, hablarles de acuerdo a su edad también. Muchos de ellos requieren un poquito más de tiempo. Algunos les toma más tiempo procesar lo que tú les acabas de decir, para que ellos después te respondan, y más si usan comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, siempre es esperar, dar un poco más de tiempo de espera, porque muchas veces caemos en repetir otra vez la pregunta o repetir la instrucción, y entonces bloqueamos este proceso interno en el que estaban procesando la información que les dijimos y tienen que volver a empezar, ¿no? Entonces, más que ayudarlos, pues les afectamos, ¿no? El que ellos estén procesando la información. Entonces, darles tiempo para contestar es súper importante. Y pues reconocer, ¿no? Su comunicación.
Creo que también sería importante no inferir, ¿no? Que luego pasa mucho, como de creo que está diciendo esto o, en fin, o opinar sobre lo que está diciendo, o tratar de ponerle, digamos, palabras en la boca porque no sabemos cómo ayudarlo a que se comunique, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Dejar que ellos se comuniquen, que respondan lo que tengan que responder, así sea una respuesta correcta, incorrecta, maleducada o no, lo que sea, ¿no? Ya después vendrá un no, porque tal, no, eso está mal, no le conteste, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Oye, me invitas y me encanta que me digan que no, ¿no? Y entonces ya les digo, ay, bueno, eso me hace sentir triste porque no sé qué, ¿no? Pero que vivan como este proceso de que digan lo que tienen ellos que decirnos, y sí, dejarlos que completen y que terminen su mensaje sin adivinar, a menos que les pidamos permiso. Oye, creo que quieres decir tal, ¿no? Puedo completar tu mensaje, a lo mejor por un tema de velocidad, ¿no? De que se comunique más rápido. Sí, se valdría en ese sentido, nada más.
Yo creo que esos tips, la verdad, es que son como fundamentales para todos los que nos están escuchando, que no tienen como esas herramientas como nosotros como papás o familia cercana, que lo vivimos a día a día, pero cuando se encuentren a una persona con discapacidad o a un niño con una discapacidad, sí tomarlos en cuenta porque eso les hace la diferencia y se sienten plenamente incluidos y no por el hecho de que no puedan hablar, no te pueden contestar de otra forma, ¿no? Entonces, sí, sí están increíbles, o sea, como que apuntarlos y traerlos para saber que no nos dirigimos a la persona con la que viene, hay que preguntarle directamente al niño o a la persona con discapacidad, no inferir, darle tiempo, María Fermina también, como es o sea, contar 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, y ya vemos cómo van reaccionando, ¿no? Pero sí, sí hay que tomarlo en cuenta para que sepamos eliminar esas barreras que es donde están estas trabas de este diseño universal, que si lo logramos, pues pueden estar mucho más fácil en esta sociedad y pueden ser como cualquier otra persona, ¿no? Es quitar las barreras, que eso es la verdadera inclusión, para que ellos estén como son, no tratando de hacerlos que sean lo que no son.
Y cuando tenemos este interés genuino en comunicarnos con ellos, pues entonces entra perfectamente el no te entendí, ¿no? Pero es no, tú lo dices mejor, no, repítelo, ¿no? Si no es, a ver, eso no te entendí, dame una pista, o a ver, repítelo otra vez más lento, o a ver, me puedes, no sé, hay otra forma, o sea, como que realmente ellos se dan cuenta que es de verdad no lo entendí, pero me interesa muchísimo lo que me vas a decir.
Pues no sé, yo creo que ya vamos a ir cerrando y pues agradecer mucho a todos los que están conectados, todos sus comentarios, Sufi Suárez, Alfonso Beltrán, Eri, te extrañamos, Eli Santos, Ofelia, Amalia, muchas gracias porque todos que teléfono, Gaby, tus datos, otra vez los datos también del Congreso, que cuando empieza, cuando acaba, otra vez la dirección, no sé si ustedes ven otros comentarios que yo los pongo aquí y me salgo del Facebook, entonces no sé qué otras ustedes vean por ahí, Gaby, María.
Creo que ya dijimos los que ya contestamos, creo, todas las preguntas.
Ay, sí, no se pierdan de verdad el Congreso, o sea, es primera vez desde su casa, en otros años era viaja a España, viaja a Portugal, viaja a Australia, paga el vuelo, o sea, ahorita es ponentes de primerísima clase, como dice Gaby, realmente entender hacia dónde puede llegar su hijo o sus pacientes para los que son terapeutas, es algo que de verdad no se van a arrepentir.
Bueno, danos otra vez.
¿Puedes repetir, perdón, Margarita, la página de para el Congreso de Isaac, porfa?
Sí, a ver, la página de Isaac, que es la sociedad, ahí es www.isaac-online.org. Entran a la página, ahí se pueden hacer también miembros de Isaac, como les comentaba, o sea, además del Congreso, hay muchos otros webinars y otras actividades durante todo el año. Pero además con su membresía es que pueden acceder al descuento que hay ahorita. Y ya dentro de la página van a ver una sección, una pestaña que se llama Isaac Connect, que es ahí donde van a encontrar toda la información del Congreso que empieza el lunes.
Lunes 9.
Lunes 9, ya.
Ya, todavía están a tiempo, así que...
¿Y a ti cómo te pueden localizar, no sé, tus redes, Gaby, o cómo te pueden...
Sí, la página de CATIC es www.catikmexico.org. Y ahí vienen todos los datos de CATIC, vienen el teléfono, vienen los correos o una parte donde pueden mandar un correo directo desde la página, que también nos llega. Ahí estamos.
Ok, o en Facebook te pueden encontrar, ¿no?
Sí.
Estás como CATIC, centro de apoyo, ¿no?
Gracias, sí.
Uh-huh. Dale.
Ay, Gaby, pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo, tu amor por lo que haces, porque de verdad hemos encontrado en ti, como he dicho, no una solo profesional en el lenguaje y en el habla, sino alguien súper comprometido con el tema, con nuestros niños, con la inclusión, con México, y eso pues no es tan fácil encontrarlo en una terapeuta, en tus hijos. Así que, pues gracias por ser un gran ser humano. Gracias.
Ay, por no, el al primer. Contrario.
Y gracias, Gaby, gracias, Marie, gracias, Radio Pasión, otra vez por el espacio, y ojalá esta plática llegue a muchos más para que sepamos que, pues, esas barreras de comunicación, muchas están en nosotros más que en nuestros niños con discapacidad. Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gaby.
Gracias,
gracias
Gaby.
Gracias, María.
Mil gracias, gracias a ustedes.
Buenas noches.
Nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye.
Gracias.